Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Están en directo con ustedes, oyentes de la COPE, Lama, Joseba, David Sánchez, Mónica Marchante, Roberto Palomar y Dani Senabre. Equipazo para una gran noche de radio que tenemos por delante, porque hay muchos temas que comentar, muchas noticias que contarles a los oyentes del partidazo. Y un gran protagonista para arrancar este tramo de partidazo. El otro día nos decía Pedro Martín que quizá en el fútbol español nunca nadie había vuelto después de tanto tiempo de lesión. 3 años, 1 mes y 1 día. Hoy ha vuelto a jugar Bruno Soriano con la camiseta del Villarreal. Hola, Bruno.
Buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Bien, ahora mucho mejor, ¿no? Después de haber jugado este último partido y bueno, muy, muy contento, la verdad.
¿Estabas muy nervioso en el momento en el que estabas ahí en la banda, que justo ahora estaba viendo las imágenes? Antes de saltar, ¿estabas nervioso o no?
Bueno, ha sido especial y es después de tanto tiempo que claro, las cosas las sientes de forma diferente. Y sí que estaba un poquito más tenso de lo normal, pero bueno, yo creo que en 2 minutos ya, pues bueno, cuando ves el balón, ves al rival, ya se te pasa todo un poco.
Ha sido, pues eso, nada, 8 minutos, una toma de contacto de nuevo con la competición. ¿Qué te ha parecido? O sea, ¿cómo te has encontrado?
Bien, he intentado ya desde el calentamiento y ya venía un poco mentalizado también que iba a jugar pocos minutos y bueno, me estaba mentalizando para hacerlo a tope y bien, me he encontrado bien.
¿Te quedas con algún mensaje antes de saltar al campo? ¿Te ha dicho algo algún compañero, Calleja o alguien que te ha dicho una frase especialmente bonita?
No recuerdo nada así, pero bueno, sí recuerdo los aplausos de mis compañeros que estaban justo detrás, de la gente del banquillo, del míster también, que me ha dicho que confianza y que a tope, y nada, el gesto de Mario también al venir a darme el brazalete, que yo pensaba que era porque era él que iba a ser sustituido, pero no, ha venido a darme el brazalete, así que nada, muy muy agradecido.
¿Estás un poco más delgado que antes? ¿Un poco más estilizado o me ha parecido a mí en la imagen?
Pues puede ser que sí, no lo sé. Yo también me veo en las fotos y eso más delgado, pero no sé, puede ser que un par de kilos, sí, puede ser.
Uh-huh. Cuando ha terminado el partido, has entrado al vestuario, te han esperado, todos aplaudiéndote, todos, cuerpo técnico, compañeros, el presidente. Eres duro, ¿eh? No te he visto emocionarte.
Bueno, sí me he emocionado.
¿Sí?
Sí me he emocionado, sí, la verdad que sí.
¿Has llorado para adentro o te ha caído lágrima hacia afuera?
En el momento de la entrevista después del partido sí que ha habido un momento que no sabía muy bien ni dónde estaba, no sabía ni qué decir, porque estaba en mis pensamientos, en mis cosas, y ha sido pues un poco complicado, ¿no? Y en el momento de después de cuando he entrado al vestuario, que estaban todos mis compañeros aplaudiéndome y me han hecho ahí como una especie de pasillo para que pasase, todos coreando mi nombre y tal, ha sido muy muy emocionante porque claro, ellos también han vivido muy de cerca todo lo que me ha pasado, también lo sienten un poco suyo y me han visto sufrir, entonces pues bueno, ha sido la verdad que ha sido un gesto que no voy a olvidar y ahora mismo me estoy emocionando porque por eso, ¿no? Porque son cosas que se te quedan para siempre.
¿Has estado cerca de tirar la toalla en algunas ocasiones?
Sí, porque, bueno, no al principio, pero ahora últimamente, sobre todo en este último año, sí, porque, claro, ya te pasan muchas cosas por la cabeza cada vez que vas a... Lo más duro de todo es querer estar con el grupo, con los compañeros, y no poder. O entrenar y resentirte de la lesión, volver a hacerte daño y tener que parar para volver a arrancar. Entonces, esos son golpes que tienes que ir superando, pero es muy difícil, ¿no? Y al final, pues también llegan días que llegas a tu casa y dices, oye, pues a lo mejor es dejarlo y empezar otra etapa y ya está, ¿no?
¿Te llegaron a recomendar médicamente que te retiraras o no?
No, eso no me ha pasado. Eso sí que es verdad que no me ha pasado en ningún momento, tanto el médico como los fisios, los recuperadores. Todos me han ayudado desde el minuto 1 y la verdad que nunca nadie, a lo mejor no se han atrevido tampoco a decírmelo, no lo sé.
¿Cuál ha sido el principal problema? ¿Dónde ha estado el principal problema durante todo este tiempo?
Bueno, esto
Claro, necesitaríamos un documental de una hora. Te acabo de interpretar, pero sí. ¿Qué pasaba? ¿Por qué tanto tiempo?
Bueno, es que han ido pasando muchas cosas, porque claro, yo me operé después de terminar la temporada, iba a ser una operación que en 3-4 meses iba a volver, tuve problemas en el escafoide, tuve problemas otra vez en la rodilla. Iba pasando el tiempo y no me recuperaba, hice varios viajes, bueno, fui a varios médicos, a Barcelona, estuve en varios sitios, en Vitoria, hasta que al final el verano pasado me operé con el doctor Orava, y bueno, a partir de ahí sí que me empecé a sentir mejor, pero seguía teniendo molestias y bueno, ha sido un camino muy muy duro y bueno, pues al final he podido volver, que es lo importante.
¿Has visto fútbol durante todo este tiempo? Supongo, claro, evidentemente, pero ¿te molestaba ver partidos? ¿Te ponía triste ver que tú no estabas ahí?
Sí, sí, sí. Sí que me ponía bastante triste. Veía, bueno, siempre a mi equipo, por supuesto. Cuando no viajaba lo veía desde mi casa y en casa pues lo veía desde la grada. Y ese yo creo que era el peor momento de la semana, ¿no? El peor momento de todos, porque claro, estás ahí en el palco viendo el partido y otro partido más que pasa y no juegas, cuando yo estaba pues acostumbrado a jugar todos los partidos y casi todos los minutos, y ese yo puedo decir que es el momento más duro, ¿no? El tener que subirte otra vez, el no salir al campo, no ponerte las botas y subirte arriba, terminar el partido, mañana no vas a poder entrenar tampoco, entonces es un cúmulo de muchísimas cosas que he tenido que pasar, que bueno, han venido así, las he afrontado y gracias a Dios he salido.
¿Verá Cazorla en el equipo te ha ayudado? Saber que un futbolista como Santi ha vuelto también después de unas circunstancias muy adversas, ¿te motivaba?
Sí, por supuesto que sí. Aparte de ayudarme en el sentido de que él lo consiguió, también personalmente ha sido un apoyo fundamental para mí, siempre dándome buenos consejos, siempre animándome a seguir, siempre preguntándome y estando muy pendiente. Sí que puedo decir que claro, las personas que no conocen mi lesión o tal, a lo mejor en ese sentido sí que me han dicho, mira Santi, que Santi lo ha conseguido. Y yo a lo mejor en ese sentido pensaba, ya, pero Santi es Santi y Bruno es Bruno. Y ahí... Y yo me alegro muchísimo por Santi y yo voy a pelear a tope para conseguirlo, ¿no? Pero cada uno tenemos una cosa y hay que saber diferenciar eso. Pero sí, Santi, aparte que, bueno, todos sabéis que es un crack y me ha ayudado mucho.
Hay gente que pensará, sí, pero ¿os acordáis de él hoy que ha jugado? Te juro que llevábamos mucho tiempo intentando hablar contigo. Elegiste un poco la prudencia, ¿no? Quedar un poco en silencio, ¿no? Como que no...
Sí.
Llevábamos más de un año intentando hablar contigo.
Ya.
Supongo que sabes que había una petición desde el partidazo de hablar contigo.
Sí, 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 lo sé. Y de muchos medios que intentaban siempre... Hernán, jefe de prensa de aquí de Villarreal, sí, me lo decía, que querían hablar conmigo, pero yo no creía que era el momento para hablar, porque yo quería hablar cuando, pues hoy, ¿no? Cuando sales y cuando sientes que eres jugador otra vez y puedes volver a disfrutar, porque yo no quería estar hablando y dando explicaciones cada dos semanas, cada mes, cada tres meses. Sí que hice una rueda de prensa, creo que fue hace un año más o menos,
sí,
explicando un poco todo, pero no quería estar saliendo siempre en prensa cuando las cosas no iban bien. Entonces, no sé, prefería trabajar en silencio, ir a mi aire en ese sentido para intentar recuperarme.
Pero bueno, que sirva como, por lo menos como justificación de que no nos hemos olvidado de ti. Te hemos echado de menos realmente, porque es que además esto, todo lo malo llegó en un momento muy arriba de Bruno Soriano, muy muy arriba.
Sí, 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 no, yo en este sentido no tengo nada que
sí,
decir,
sí,
sobre la prensa, por supuesto, porque he sentido el cariño, aparte cuando he visto partidos que han retransmitido del Villarreal, siempre me han nombrado y tal, o sea, que siento el cariño de la gente del fútbol y de los periodistas, por supuesto, ¿no? Y sí, pues bueno, la lesión vino cuando vino, yo siempre decía que no me había lesionado nunca, prácticamente. Y pues bueno, me tocó todo junto, ¿no? Me tocó todo junto y pasarlo todo junto. Entonces, pues bueno, son cosas que vienen, tienes que afrontar. Es complicado y es difícil, pero hay que seguir.
Oye, y ahora una duda que tengo. ¿Estos tres años que el coche no ha hecho kilómetros, son kilómetros que puede hacer en el futuro o no?
Bueno, No lo creo, sinceramente. La verdad que no me he abierto con nadie todavía en ese sentido, ni he dicho nada a nadie sobre mi futuro, y creo que con las personas primero que tengo que hablar es con la gente del club.
¿Hasta cuándo tienes contrato, Bruno? ¿Hasta cuándo tienes contrato?
Este año termino.
Ah, ¿terminas ahora?
Termino ahora, sí.
Y no...
nada, bueno, yo voy a intentar terminar lo que queda de temporada lo mejor posible, intentar ayudar al equipo a conseguir los objetivos y a intentar estar ahí para el míster.
¿Todavía no tienes decidido si el año que viene sigues jugando?
Sí, lo tengo decidido. Sí, lo tengo claro, lo tengo clarísimo. Lo que pasa que prefiero comentarlo antes con mi presidente y con Fernando y con José Manuel, que son las personas que han estado ahí.
Perfecto. Bruno, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en el partidazo. Nos has emocionado hoy, saltando al campo y con todo lo que has dicho y hecho durante todo ese tiempo. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, gracias.
Gracias. Bruno Soriano, pedazo de futbolista que hoy ha sido noticia.
De persona.
Sí, de persona.
Tengo que contar una anécdota, él yo creo que ni se acordará. Aproximadamente hace como 5 años recibimos una llamada en la redacción de la COPE de un pueblo de Córdoba que se llama Iznájar, que había un chavalín, fíjate, en un pueblo de Córdoba, que era aficionado al Villarreal, en un pueblo de Córdoba, y que su ídolo era Bruno Soriano. El chaval tenía leucemia, se pusieron en contacto con nosotros sus tíos y sus amigos, pero un chavalín de 13, 14 años, y que su única ilusión, antes de perder la vida, porque posteriormente falleció, era tener la camiseta de Bruno Soriano. Me lo dijeron a mí, yo llamé al Villarreal, y me dijo el Villarreal, que para eso yo creo que es uno de los clubes que más pendientes, me dijo que no había ningún problema. Entonces yo pensé, digo, bueno, pues la camiseta se la mandará el Villarreal. Bueno, joder, le llamó Bruno Soriano al chaval, le llevó la camiseta a Bruno Soriano al chaval, y el chaval, después de recibir la camiseta, aproximadamente al mes falleció. Pero bueno, a mí me sorprendió la disposición que tuvo Bruno para hacer feliz durante unas horas a un chiquillo que se nos fue de este mundo.
Un auténtico crack. Oye, para cerrar con este partido, Oliva, Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas.
A remolque en el marcador, pero yo lo que he visto, a mí el Sevilla me ha gustado.
El de la segunda parte.
Sí, el de la segunda parte.
Sevilla, excelente, sí. Yo creo que ha sido un partido, Juanma, que ha reflejado perfectamente todas las virtudes que tiene el Sevilla, que son muchas, y también los defectos, que son algunos que tiene, ¿no? Y es que ante el cansancio de lo que ocurrió el viernes ante el Barcelona, el esfuerzo físico que hizo el equipo, Lopetegui se ha visto obligado a refrescarlo, a meter hasta 6 cambios en el 11 titular, con una delantera inédita, con Ronnie López, que no tiene nivel para este Sevilla, o Suso y Enesiri, que están absolutamente fuera de forma, y la primera parte la ha terminado muy justito, por detrás en el marcador, se ha comido 2 centros laterales, uno en un córner, y se ha ido perdiendo al descanso, pero como tú apuntas, la segunda parte sí que ha sido muy buena. Ha empatado con un golazo de Munir, pero ha acabado en terreno contrario, buscando el gol del triunfo, y el empate no sabe del todo mal, porque le permite mantener 5 puntos de diferencia respecto al Villarreal. Cierto es que el Sevilla acumula, en los 4 partidos desde que se activó la Liga, 3 empates consecutivos. Ahora, el calendario se aplana un poquito, con partidos ante Valladolid o Leganés, y necesita volver a conseguir triunfos para que no se le echen encima los rivales que vienen por detrás.
Oliva, ya ha llegado el fresco a Sevilla, ¿no?
Sí, ha llegado. Afortunadamente llegó el invierno, que es lo que nos gusta, y bueno, ya hay que dormir esta noche con un par de mantas.
Sí. Vale.
Una que tú me regalaste, que tenías allí en el caserío, en Asturias, sí. Me viene muy bien.
No, los caseríos son en País Vasco. Tenéis un lío con el norte. Sí, también, tenéis un lío, ¿no? Sí, entre Tierra Roca y caseríos.
Mira, a mí las clases del norte me las dio Lama.
Sí.
Me la dio Manolo y me dijo caserío.
¿Qué se habla, Lama?
Es del norte, es el norte de Córdoba.
Sí. Ahora nos van a enseñar a nosotros a hablar, Manolo.
Claro,
ahora.
Un abrazo, Oliva.
Un abrazo.
Hasta luego. Señoras, señores, llegan las curvas al partidazo. Vámonos a Barcelona porque hay que hablar del día después de lo que pasó ayer en Anoeta y del día antes de lo que le viene al Barça mañana frente al Athletic. Elena Condis, Barcelona, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Mucho mosqueo?
Sí. Aquí en Barcelona sigue la indignación, podríamos decir, con la actuación arbitral en Anoeta. Las portadas de la prensa deportiva así lo reflejan, denunciando el uso del VAR a favor del Madrid. Y en el Barça también hay cierto malestar con los arbitrajes. Piqué, como capitán, ya lo insinuaba el viernes en el Pizjuán de manera implícita antes del polémico partido de ayer. Y hay quien piensa en el vestuario que fue escandaloso, que fue una vergüenza lo de ayer. Sobre todo, te hablan de 2 acciones. Creen que está mal anulado el gol de Ayanusay y que Casemiro debería haber visto la roja. Hoy era el turno de escuchar a Quique Setién. Ayer estábamos pendientes a ver si tuiteaba Piqué, finalmente no lo hizo, pero hoy hablaba el míster en rueda de prensa telemática. Hace tres días, tras pinchar en Sevilla, decía que el mensaje de Piqué era fruto de la frustración. Hoy ha dicho que Piqué es una persona muy inteligente. No ha querido quejarse explícitamente de acciones polémicas, pero se le ha entendido todo a Setién. Es partidario del VAR, dice, pero entiende que no está funcionando bien por la diferencia de criterio y eso genera confusión. Por todo eso, cree que lo mejor que pueden hacer Setién es centrarse en lo que ellos, su equipo, el Barça, puede controlar. Le escuchamos.
Evidentemente el margen de error es menor, pero también para ellos. Tampoco pueden tener ningún error. Muchas ligas se han resuelto siempre en los últimos partidos, incluso en el último partido, ¿no? Que ese es el objetivo, ¿no? Llegar al final, evidentemente, con opciones, ¿no? Nosotros hay cosas que no podemos controlar. Sobre el partido de ayer, todo el mundo ha visto cómo ha sido y cada uno sacará las conclusiones y las valoraciará las valoraciones que crea oportunas. Y yo a Piqué, no ahora, sino siempre, me ha parecido una persona muy inteligente. Y con respecto al tema del VAR, es entendible que pensemos que por qué unas acciones se revisan, el propio árbitro las revisa y otras no, ¿no? En unos partidos sí, en otros no. Uno puede pensar que no se está utilizando bien.
Os pregunto directamente, ¿os parece que Jica Setién, que es lo que le acusan algunos, Sánchez, David?
No, que Jica no. Yo creo que Piqué inicia no una campaña, pero sí una táctica de los equipos fuera de los terrenos de juego, y Quique Setién la continúa porque supongo que pensará que le puede venir bien, bien al equipo. Yo, como todos los equipos de fútbol y también los grandes se quejan de los árbitros, me parece bien que se queje el Barcelona, tanto su capitán como su entrenador.
Joseba.
Me parece lo habitual del fútbol. Todo el mundo se queja y en este caso también me parece que Jica, sí.
¿Mónica?
Me parece desafortunadísimo, porque ha cambiado su discurso. El otro día decía, no es que esté contento, pero es un mal menor, después de empatar en Sevilla. Estoy seguro que el Madrid tampoco va a ganarlo todo. Y ahora resulta que el discurso ya vira, se sube al barco de Piqué, que viene muy bien, porque así se habla del Madrid y no de lo que está dejando de hacer el FC Barcelona.
¿Palomar?
Me parece quejica, me parece pequeño, hace un seguidismo de Piqué descarado y además creo que se mete en un terreno pantanoso, porque como él mismo dice que hay cosas que no se pueden controlar, pues como no se puede controlar, mañana le puede pasar al Barça lo que él estima que está haciendo ahora el Madrid, por lo tanto se mete en un fango.
¿Senabre? ¿Senabre?
No estoy para nada de acuerdo ni con Palomar ni con Mónica, que es raro.
Me lo lía.
Suelo estar, sí, porque es que a mí me parece que Jica Setién, por ejemplo, cuando dijo que los horarios... Cuando habla, cuando anticipa cosas, ha tenido momentos quejicas, pero este, a mí me parece que ha estado perfecto. Que Setién no ha estado ni muy descarado, ni se ha escondido. Él ha dicho, sin poner el grito en el cielo, que cree que hay jugadas en las que el VAR interviene y otras en las que no interviene, y que se pregunta por qué en unas sí y en otras no. A mí me parece que no es nada del otro.
Si hubiera ganado en Sevilla, ¿hubiera dicho lo mismo?
Bueno, es que él dice, que tú dices, Mónica, ha cambiado el discurso.
No.
Es el mismo discurso, Mónica. Él dice que él cree que el Madrid no lo va a ganar todo, y yo también lo creo. Es que puede ser todavía, ahora que ayer, en concreto ayer, no digo que haya ni un complot ni nada de eso, no digo, pero que ayer salió beneficiado por tres decisiones, es que es indiscutible.
Lama.
Me parece que es quejica y me parece que es llorón. Y me parece que es quejica y es llorón porque el Barça y el Madrid son los dos únicos equipos, este discurso lo llevo repitiendo toda mi vida, que no se pueden quejar de los árbitros, porque son los dos equipos más favorecidos en la historia del fútbol español por los colegiados. Que pueda tener razón en cosas puntuales, seguro que las tiene, pero por ejemplo no le escuché quejarse el otro día cuando le regalaron un penalti contra el Leganés, que para mí no fue penalti lo que le hicieron a Messi. Por tanto, esto ya es más viejo que el hilo negro, y sí que me parece que es quejica. Más allá, repito, de que pueda tener razón en algunas puntualizaciones que ha dicho, concretamente yo tengo muy claro en la del gol de Januzaj, que yo dije desde ayer que es gol. Cada vez se suman más árbitros con permiso de Fouto que siguen pensando que es gol, pero a mí no me parece mal que Estradas diga que es gol o que no es gol. A mí lo que me parece sorprendente es que Estradas no vaya a verlo.
Claro que no, es que no va a
ver
ninguna jugada.
Eso es lo único que me parece sorprendente. Lo demás, si Estradas llega a ir a verlo y delante del monitor dice, pues mira, para mí no es gol, es que no hay más que discutir.
Espera, creo que está Fouto preparado. Fouto,
ahora,
sí, sí.
Joder.
¿Qué tal? Fouto, Juanma, muy buena.
Una cosa, ¿es así? ¿Hay árbitros que dicen que es
gol? No, es que te lo digo, en el programa a las 8:30 que tú no oyes,
sí, lo he oído.
Han entrado hoy dos árbitros un tal César Muñiz Fernández,
¿sí?,
y un tal Sergi Albert, y han dicho los dos que
gol,
les parece gol.
Sí.
Y ayer otro árbitro que dijo que le parecía gol, el árbitro del grupo Prisa, le parecía gol, y el árbitro de Radio Marca, Andújar Oliver, no le parecía gol. Es decir, que hay unos que piensan que sí y hay otros que piensan que no.
Muy bien.
O sea, que no entonces, hay unanimidad, empecé... aunque sea internacional. Sí.
Entonces, el último minuto de Lama es una barbaridad, porque claro, dice que unos que sí, otros que no, y dice claro, que tiene que ir a verla. O sea, está prohibidísimo que en una jugada dudosa tú vayas a verla, con lo cual ¿cómo? Acaba de cometer la
mayor,
en el último minuto, la mayor imprudencia que se puede cometer.
Repita el verbo, que no te digo
sí,
que está qué.
Te lo voy a repetir, Lama, a ver si lo
entiendes. Que
está no, no, que no, solo...
no.
Perdón un segundo.
Dilo, dilo otra vez.
Las jugadas de VAR que se van a ver al monitor son solamente las jugadas, los errores claros, manifiestos, que ponen de acuerdo a todo el mundo. Y
por
tú acabas
ejemplo,
de decir que esa jugada
por ejemplo,
pone de acuerdo
Sánchez Martínez,
a unos árbitros
va,
y otros no.
¿Por qué Sánchez Martínez
tanto,
va el otro día
no
a verlo? ¿Por qué va a verlo?
Lama,
Sánchez Martínez,
no es...
si no era una jugada que
Sánchez
nos ha puesto
Martínez
de acuerdo a todos.
Va a verlo porque el árbitro que está arriba
pues
considera
por eso mismo
que ese jugador está en fuera de juego.
Que ayer podía haber ido a verlo.
Pero
no
no podía
verlo
porque...
Foto, porque mira, te voy a dar
no
un ejemplo.
Verlo,
que no
podía
verlo,
Lama.
Pero que
mira, ayer Fouto mentiste como un bellaco.
Que estás cometiendo una imprudencia.
Ayer dijiste
que no podéis hacer esto. No
ayer
podéis,
dijiste que el
no
comité
podéis,
de árbitros
no podemos,
con Díaz Vega tenía una decisión.
No podemos liar
y,
a la
no,
gente.
No, no,
Lama.
Fouto, mira.
No puedes liar a
mira,
la gente.
Fouto,
Lama.
Mira,
no habléis a la vez. No habléis a la vez.
Fouto,
no, pero
ayer
no
dijiste
liar a la
Fouto,
gente.
Calla, déjale hablar. Sí. Fouto, espera.
Un partido famoso, el partido famoso Barça-Valencia, aquel famoso gol que Suárez levanta y se mete por debajo el tiro de Messi. Y Fouto dijo con razón que en aquella época el presidente del comité de árbitros era Díaz Vega. Bueno, partido de este año, que ya no es Díaz Vega, ¿eh? Repito, ya no es Díaz Vega. Este año, en un partido entre el Levante y el Granada, se mete un gol exactamente igual y el árbitro considera que es gol. Es decir, que aplicamos lo que nos interesa una vez y otra no. Y eso es lo único que yo critico. O para vale, todos arroz...
Pues...
O
yo
para
te digo,
leche,
yo te digo que
día...
me parece muy bien que
no,
tengas
te
a 10
no,
personas en el golazo buscando todos los goles.
Y hoy tienes que tragarte
haber,
la milonga,
que es lo único que
hoy
sabes
te la
hacer,
tienes que tragar,
que
bueno,
que sabes hacer,
hoy te la tienes que comer dobladita
me
la milonga.
Juanma,
ayer
hablo,
mentiste
me,
como
me
un bellaco.
La
me,
no, es que mintió como un bellaco.
Vale, pero
a mí no me hagas esto,
de protocolo y de mentiras que son falsas.
Bueno, pues espera un momento.
Esto es una realidad patente.
Ahora os calmáis un poco.
No, yo estoy calmado.
Sí, no, sí, ese es el problema. Lo peor de todo es que tú estás calmado, pero el otro entra como, vamos, como... Es que parece que no te conoce.
Bueno, y si no me conoce, pues para él.
Tony Freisa, Tony, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Estás disfrutando con el programa?
Siempre.
Siempre, siempre.
Sois fantásticos.
Una vez más.
Sí. Una vez, hay programas mejores y peores. El partido
no, hombre, no. Siempre estáis excelentes.
Que, sinceramente, las tres jugadas. Tú, para ti, las tres jugadas de las que hablamos son clarísimas. En contra de...
Déjame que te diga antes, ya que habéis calificado a Setién de quejica y llorón.
No, no todos, algunos
que,
y otros
que
no.
Yo no. También lo califico de quejica y llorón. Tan quejica y llorón como al que le revientan la puerta de su casa y se la desvalijan. ¿Habéis visto a alguien que le roban?
Para ti eso es lo que le
sale a la calle. Sale a la calle y se queja. Fíjate, se está quejando. O sea, vamos a poner el foco en que el entrenador se queja. No lo pongamos en la acción concreta y en lo que sucedió ayer. No, no, no. Hablemos de que, claro, en el fútbol todo el mundo se queja. Está bien. Oye, es un detalle. Está bien. Ahora, si quieres, hablamos de las jugadas.
Vale. Vamos a hablar de las jugadas. Las tres jugadas. ¿Tú para ti son claras las jugadas o son dudosas?
Bueno, así en general podemos hablar una a una. Alguna
venga,
me puede...
Déjame,
si me permites. Sí. Alguna me puede parecer más clara que otra, pero al final lo que el VAR nos ha traído al fútbol es evitar precisamente la discusión que teníamos antes cuando el árbitro se podía equivocar a 150 pulsaciones y teniendo que decidir en una décima de segundo, que era muy difícil porque a veces no veía bien.
Penalti de Vinicius. Para
claro, ahora tenemos un VAR que nos viene con el sello de homologado, de verificado, que tiene que resolver toda esta polémica. Y resulta que no lo resuelve. Y no solo no lo resuelve, sino que no interviene.
Pero una cosa, penalti a Vinicius, ¿para ti es penalti o no?
Ni lo toca.
Ni lo toca.
Entonces, si no lo toca, ¿cómo va a ser penalti?
Gol de Yanusay. Gol de Yanusay. ¿Tapa la visión de Merino la visión de Courtois o no?
Está en la visión de Courtois y puede interpretarse, en mi opinión, pese a que he oído comentarios de que en absoluto tiene que anularse este gol porque no influye en la jugada y porque se queda quieto. Pero está en la visión. Entiendo la interpretación y no.
O sea, bien anulado, por tanto. Puede estar bien anulado.
Podría ser, sí.
Podría estar bien anulado el gol. Vale, perfecto. Y la mano de Benzema, hombro, mano.
Bueno, yo he visto las fotos y hasta he visto la foto de Benzema señalándose el brazo. O sea, él mismo, ¿eh? Se señala el brazo.
Bueno, pero señala un poco al brazo arriba, al hombro, ¿no?
Bueno, no, fijaros en la foto. Pero al final, insisto, que lo que yo opine como yo lo vea tiene tanta validez como lo que opinen millones de personas,
bueno,
que lo han visto. No, no tiene importancia. No, lo que yo opine sobre si la acción merece o no merece una determinada decisión no tiene ninguna,
vale,
ninguna
entonces,
importancia. Pero ¿por qué motivo? Pregunto, ¿por qué motivo no va el árbitro ayer en el momento del penalti a Vinicius? ¿Por qué el del VAR no le dice que ve la misma jugada, Tony, que vemos todos y le dice, oye, vete a verlo porque tengo la sensación de que ni lo toca?
Tony,
¿por qué no va?
Tony,
dime.
Por el mismo motivo que hace una semana cuando te metió Juanma para hablar del penalti del Barça-Leganés de Messi, tú muy bien explicaste que el VAR no entra en interpretaciones de los colegiados.
Pero
hace una semana en este mismo programa dijiste eso con el penalti de Messi en el Barça-Leganés. Entonces, por ese mismo motivo, por el que tuviste esa versión hace una semana muy acertada, por ese mismo motivo, el árbitro ayer no fue a ver ninguna de las jugadas que él ya interpretó en el terreno de juego.
Pero vamos a ver, Fouto, la acción de Messi, hay un manotazo de Unai Bustinza y posteriormente un empujón, que es lo que es interpretable. Si ese manotazo en sí mismo es punible o no lo es, causa suficiente para derribar a un jugador, y eso es lo que es interpretable. Pero el manotazo se produce. Lo que, sí, yo digo es que ayer no hay contacto. No
hay contacto de Llorente a Vinicius.
No. Cuando,
pero, o sea, ¿esto es en serio o esto es una broma o es un fake?
¿El qué? El arbitraje.
24 horas después de esta jugada,
es,
estamos
broma,
diciendo,
¿sí?,
que no hay contacto.
Bueno.
O sea, otra cosa es que el contacto nos parezca o no penalti, que eso es otro debate. Bueno. Pero de verdad, Tony, ¿tú estás diciendo 24 horas después de ese partido que no hay contacto?
Sí, sí. Pero vamos, 100%.
Yo creo que lo está diciendo.
Lo ha hecho 100%.
Veces, sí. Yo, me gustaría confirmar que lo ha dicho.
A ver, dale al.
Podríamos recuperar un poco el momento, pero creo que no hace falta porque si le pregunto otra vez lo va a decir. ¿Para ti hay contacto, Tony?
Sí, sí.
Para ti, Lama, hay contacto. ¿Has visto las imágenes esta mañana?
Claro,
del golazo?
Para mí es penalti, claro, a Vinicius. Gol legal de,
vale,
Benzema,
vale,
y gol legal de Yanusay.
Perdona, todo esto.
Si es que a mí me da igual lo que digan los demás.
Juanma,
yo digo lo que yo pienso.
Te puedo hacer una pregunta.
Y no soy internacional.
¿Cómo es posible que tengas a dos personas en el programa que 24 horas después uno diga que hay contacto y otro que no?
Pues que hay dudas.
No que digan penalti,
foto,
o no.
Pues
o sea, hay una persona que está
diciendo. Las imágenes no son esclarecedoras de si,
pero
hay
si
un contacto.
Es que lo de hoy es lo normal. Lo anormal era lo de ayer, el carácter de normalidad que se le dio a todo. Ayer, al final, en todos los medios de comunicación se hablaba de que rigurosos, pero habían sido,
pero
todos,
cosa,
ciertos a favor.
Una
del
cosa,
no,
yo lo que no entiendo es que habléis de robo, de atraco. Porque un robo, un atraco es cuando es algo flagrante, cuando es algo que dices tú, es que de verdad, es que esto ha sido una vergüenza. Pero estas tres decisiones no se pueden calificar de robo y de atraco.
Juanma.
Sí, Tony.
No, a ver, yo te digo, viendo el partido, cuando veo la jugada de Vinicius y veo que se va de todos y que se queda delante el portero y al final le sale ese tirito, digo, es penalti clarísimo. O sea, yo viéndolo en vivo, lo lógico es que sea penalti, porque si está delante el portero y le sale el chut tan mal es porque alguien le ha tocado. Y entiendo, por lo tanto, que el árbitro, en vivo, pues pite penalti. Pero el señor que está en el VAR, que lo está viendo como lo veo yo en mi casa, desde todas las perspectivas, todas las posiciones, y no hay contacto, no me paréis un fotograma donde parece que la pierna de Vinicius está entre las piernas de Llorente. No me paréis ese fotograma. Mira la acción en vídeo. Y dime si ves que hay contacto.
Vale, todo esto es
entonces,
para preguntarte.
Eso que estoy viendo yo, ¿por qué el del VAR no le dice, oye, que parece que no hay contacto, no sé,
porque
vete a verlo
el
tú?
El del VAR ve lo mismo que ha visto Manolo Lama.
Sí, yo es que lo veo claro. Como Villa era gol.
Claro, es que
a ver si me vas a utilizar.
O sea que
el del... a ver si me vas a utilizar cuando te interesa y cuando no te interesa no me utilizas.
Hablo, mira.
Hombre, claro, yo es que, bueno, yo es que hablo, sabes lo que pasa. Yo tengo un defecto que digo.
Has
lo
utilizado
que
los
pienso,
dos árbitros que han metido
y me
a las
da igual
y media
el
y
Barça,
lo que los otros.
Me da igual el Barça que el
pues
Madrid. Yo he dicho que de cuatro árbitros que he oído, de cuatro ex árbitros que he oído, tres han dicho que es gol y uno que no es gol.
No, perdona. Dejadme quiero preguntarle a Freixa.
Y Pedro Martín tampoco lo meto yo.
Freixa. ¿Tiene razón Piqué? ¿Va a ser difícil ganar esta liga?
Bueno, pero es que Piqué no dice nada que no se sepa en Barcelona desde hace tiempo, vamos. Yo...
O sea, que os van a atracar.
No, pero es que tienes que ver las tres jornadas que se han disputado y con el marcador con 0-0, las decisiones que se producen, todas ellas interpretables.
Entonces, ¿quién quiere que el Madrid gane la liga?
No,
¿los árbitros?
No,
¿Tebas?
No,
¿Rubiales?
No, mira, no me preguntes dónde está el fuego. Yo te digo que hay humo. El fuego no me digas dónde está porque no me corresponde a mí. ¿Me explico? Sí. Yo veo el humo.
Tú ves humo.
Es evidente.
¿Quién tiene el mechero, Tony?
Es evidente. El que está haciendo arder la llama, oye... Ya, esto ya le corresponde a quien le corresponda. Oye, que por cierto, hoy, como ha escrito Emilio Pérez de Rozas en el periódico de Cataluña, tanto el Daily Mail como el Equip, como la Gacheta del Sport, están comentando exactamente lo mismo que yo, ¿eh? Que al final va a parecer que... No, es que en Barcelona están enfadados, ¿eh? Hay que ver cómo son estos catalanes, tú, que se enfadan. No, oye, que lo ve todo el mundo. Ahora, si ahí son felices y de lo que se trata es de ganar por ganar, porque toca ganar, porque 8 ligas de 11 duelen mucho, pues venga, adelante, pero que aquí nos damos cuenta, no solo nosotros, sino el mundo entero.
Yo ahí estoy un poco con Tony. Yo creo que el barcelonista está cabreado, no tanto por si le ayudaron descaradamente o no al Real Madrid, pero sí por la sensación ayer de que aquí no había pasado nada. Es decir, la mano de Benzema, hubo un momento que no es que... Era una mano clamorosa. Ay, perdón, sí, sí. Era una jugada legal clamorosa. En la Supercopa, la de Messi, que es igual. Nadie
igual,
discutimos.
Sí, igualita. Sí.
¿No era igualita? No era igualita. Era la misma. Ayer aparece un monigote de colores para explicarnos que lo de Benzema no era mano. O sea, un trozo verde, un trozo rojo.
Es un monigote que ha hecho International Ball.
Bueno, pues
el
monigote se
nos
apareció hasta ayer. Hasta ayer el monigote no apareció.
Yo quería un ejercicio con David, Dani y Tony. La jugada de Benzema. ¿Hubierais anulado el gol? ¿Os parece dudosa?
Sí.
¿Os parece dudosa?
Pero perdona, como la de Messi en la Supercopa, no, que todo el mundo dijimos, mano.
¿Es dudosa o no es dudosa?
Muy dudosa.
Entonces cae del lado del Real Madrid. Sí. Dani, ¿es dudosa?
Muy dudosa.
Sí. Cae del lado del Real Madrid. ¿Toni, es dudosa?
Sí, es dudosa.
Es dudosa, cae del lado del Real Madrid. La mano de Benzema es idéntica a la mano de Lenormand en el Barça 1 Real Sociedad 0. ¿Es dudosa? Sí. ¿Del lado de quién cae? ¿Del lado de quién cae?
El Barça
suma 3 puntos gracias a ese penalti.
Correcto.
Bueno, pues dejaros ya de supremacismos y de reaccionismos porque parece que aquí el Madrid y el Barça... No, ayer el perjudicado es la Real. Si hay alguien perjudicado es la Real, no el Barça, la Real.
Oye,
indirectamente el Barça.
Joseba, podemos poner como ejemplo la mano de Messi en la Supercopa de España, claro, que le quita al Barça la Supercopa también, ¿no?
Pues muy bien, pero el día del Barça 1, Real Sociedad 0, con la misma mano de Benzema ayer, ¿no dijisteis esto?
Que sí.
¿Sabes qué pasa? Siempre cae del lado de los mismos, del Barça y del Madrid.
Muy bien.
Y el perjudicado por el Barça y el Madrid en este caso es la Real Sociedad.
Esta es otra cosa que también quiero contestar. O sea, acabas de poner un ejemplo, la mano de Lenormand, que sinceramente no la recuerdo con tanta nitidez.
Esa se te olvidan pronto.
Paso la imagen ahora mismo.
Dejadme hablar, por favor.
No, hombre, pero
lo digo con toda sinceridad. Si queréis, os digo que la recuerdo a la perfección.
Sí, pero sí que era mano.
Vale, de acuerdo. O sea, pones el ejemplo de una acción en la que supuestamente el Barça es beneficiado. Yo te pongo el ejemplo de otra acción en la que una final de Supercopa de España o semifinal en este caso, el Barça es perjudicado. O sea, hay el Barça le dan, le quitan.
Sí, pero es que hay a otros a los que les quitan siempre.
No.
El Barça y el Madrid, en este caso. Y te he puesto el ejemplo, es la Real Sociedad.
Bueno, a ver si puedo acabar. En el caso del Real Madrid, no sé ni una sola acción que le quiten. y si no me lo enseñáis, y de ahí viene vuestra gran mentira cuando decís sí. que a los grandes les ayudan, le ayudan al Real Madrid.
Oye, pero
Barça.
Una cosa, ¿te acuerdas del clásico en el Camp Nou?
Se me ha olvidado.
Bueno, hacemos un segundo. Que esto tiene que continuar, pero mensaje importante de Gemma Santos, porque es que es un mensaje que tiene que dar justo ahora, ¿verdad? Gemma, adelante, muy
sí,
buenas.
Verdad verdadera, Juanma, muy buenas noches. Y además es un mensaje que a todo el mundo le interesa, porque es el momento de ahorrar en el Partidazo con Rastreator. Ellos nos enseñan cada día a tener olfato, a tener experiencia en ahorrar y no renunciar a nada. Y ahora todos sabemos que hay que ahorrar mucho en las facturas de casa. Por eso vamos a invitar a todos los oyentes a que comparen en Rastreator. Así se van a ahorrar hasta 1.490 euros al año en sus seguros, tarifa de internet, de móvil, en las hipotecas. Y con Rastreator no renuncias a nada. Recuérdalo, Rastreator, tener olfato, Rastreator.
Freixa, tenemos un aparatito aquí en la radio que nos sí. va dando la curva, no es coña lo que te estoy diciendo, la curva de audiencia.
¿Ah, sí?
No para de subir, o sea, desde que hayas llegado tú es el Alpe d'Huez. O sea, estamos en el kilómetro 5, todavía queda
aquí. Vamos a leer los mensajes y dar la publicidad.
No cuelgues hasta el próximo ejercicio.
Es un chollo, esto voy a hacer como los jugadores, voy a pasar por el despacho del presidente.
Sí, no, eso lo lleva Paco González, te lo cierra Paco. Hombre. Te lo cierra Paco. Espera un segundo, espera, ahora seguimos.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado.